Y nos va a transportar también a la historia de Chile nuestro invitado de hoy, panelista inestable, como nos gusta llamar también, de Santiago Adicto. Vamos a presentarles a Francisco Armendrail. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. Un agrado darte mi saludo y un saludo también a las amigas y amigos de Santiago Adicto.
Exactamente. Gracias, Francisco. Francisco es periodista, es investigador en historia. Estás en Concepción, me imagino. De ahí no te has movido en estos últimos meses, ¿no?
No, para nada. De hecho, estamos en cuarentena, toda la intercomuna.
Ay. Están más complicados que los de algunas comunas aquí en Santiago. Pero bueno, estamos a 17 de septiembre del 2020 y esta es una fecha tremendamente interesante y sobre la cual yo creo que los chilenos, y aquí me voy a incluir absolutamente, sabemos mucho menos de lo que debiéramos. Entonces me gustaría partir preguntándote, tú eres como nuestro profe en las fechas históricas, hemos conversado varias veces en este programa, ¿qué es lo que celebramos realmente el 18 de septiembre? Porque no es tan evidente, podría ser otra fecha. Cuéntanos, ¿qué es lo que celebramos el 18 de septiembre, Francisco? Francisco.
Bueno, primero reitero mis agradecimientos al programa por esta oportunidad para aclarar ciertos conceptos sobre el 18 de septiembre. Mañana celebramos las fiestas patrias, pero lo que se celebra el 18 de septiembre no es la independencia de Chile, no es una declaración de emancipación, sino que más bien es la constitución de una junta de gobierno provisoria que iba a gobernar la capitanía de Chile en ausencia de su majestad Fernando VII, que estaba preso de Napoleón. Pero si te parece, hagamos un pequeño contexto histórico antes de entrar de lleno a lo del 18. Algo muy breve. ¿Por qué se desencadenaron los sucesos de la independencia de Chile y que tiene relación con el 18? A nivel pedagógico, se infieren diversas causas. Hay causas indirectas que incluyen, por ejemplo, la Ilustración en Europa, estoy hablando del siglo XVIII, por si acaso, la independencia de los Estados Unidos, que fue el referente que usó, por ejemplo, José Miguel Cabrera después de su gobierno. ¿Ya? José Miguel Cabrera siempre tuvo como su norte imitar lo que estaban haciendo los Estados Unidos. Ellos declararon su independencia en julio de 1789 y eso sirvió de antecedente para otras naciones que buscaban lo mismo, la independencia, especialmente en América. La Revolución Francesa, en el caso de la Revolución Francesa hay discrepancias porque tú sabes que la Revolución Francesa fue entre 1789 en adelante y estas noticias llegaban a América.
Okay.
Y la sociedad, la aristocracia, no congeniaba con esta revolución por las atrocidades que se cometían. Acuérdate a Robespierre con la guillotina, que ahí pasó tristemente célebre este uso de la guillotina de matar a todos los opositores. Entonces eso horrorizó en cierta manera a la aristocracia. Pero igual está considerada en términos políticos la Revolución Francesa como una causa indirecta.
Perfecto.
Y la expulsión de los jesuitas en Chile. Bueno, se dio en toda América, pero a mediados del siglo XVIII se decretó la expulsión de la orden jesuita, que no solamente dejó un vacío en el ámbito religioso.
Cultural,
sino
¿no?
También cultural, porque administraba las bibliotecas, las casas de estudio, la economía, los jesuitas tenían muchas haciendas, por ejemplo, en la Capitanía de Chile. Entonces, todo eso dejó un vacío, ¿ya? Que fue aprovechado, por supuesto, por la aristocracia para adquirir esos bienes. Pero todas las causas que te estoy mencionando no son suficientes para lo que sucedió después con la independencia, no solamente en China, sino que en América. Faltaba un detonante directo. ¿Cuál es este detonante? La invasión de Napoleón a España.
Ajá.
Sí. Estamos en el año 1804 y Napoleón declaró un bloqueo, se había declarado emperador, y años después declaró un bloqueo continental en toda Europa. ¿Por qué? Porque el principal adversario que tenía Napoleón era el Imperio Británico, Gran Bretaña. Y como no podía derrotarlo en el ámbito naval o militar, le declaró un bloqueo continental, para así, de esta manera, derrotarlo económicamente. Pero Portugal, que era un socio estratégico de Gran Bretaña, no aceptó este bloqueo. Y Napoleón se picó y decidió entonces invadir Portugal. Pero resulta que para llegar a Portugal tenía que atravesar España.
Claro.
Y para eso firmó con el monarca Carlos IV el Tratado de Fontainebleau, que permitía el paso de tropas francesas por España. Bueno, finalmente se toma Portugal, la monarquía portuguesa tiene que huir al Brasil, pero algo le pasó a Napoleón con España, le gustó el clima, la comida, no sé, ¿no? Vaya a saber uno, que al final dice, voy a quedar en España. ¿Ya? Y aprovechando la contingencia, porque estaba convulsionado la España, pone en el trono a su hermano José, como rey de España, y Fernando VII, que era el heredero, el que tenía que asumir, lo dejó cautivo. ¿Ya? No sé si me sigues.
Sí, entonces, perfecto. Está súper interesante. Estoy calladito, escuchando y aprendiendo.
Gracias. Y nuestros amigos también que participen. Bueno, el asunto es que los españoles de la península no iban a aceptar un monarca francés como su majestad. ¿Me entiendes? Eso era inconcebible. Y partieron de la teoría entonces de que si el monarca ya no tenía el poder, entonces el poder pasaba al pueblo, a soberanía popular. Y desde entonces que en España se constituye junta de gobierno, especialmente en Sevilla. Ahora ellos mismos iban a gobernar el país en ausencia del deseado de Fernando VII. Bueno, esta noticia llegaron a América.
Claro.
Y por lo tanto, los acá en América se comentaba, bueno, si tenemos un monarca francés, no lo vamos a aceptar. De hecho, Francia envió embajadores franceses a América para que las colonias reconocieran a su nuevo amo. Obviamente no lo aceptaron y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una junta de gobierno para administrar nosotros mientras Fernando VII esté cautivo
en
Napoleón.
En el fondo hay una cierta, o sea, hay una lealtad al rey, y como el rey en el fondo está cautivo y está gobernando a alguien que no reconocemos desde Chile porque no lo reconocen en España, por respeto a esa monarquía empieza todo este movimiento que va a terminar en algo difícil de imaginar, ¿no es cierto, Francisco?
Así es. Bueno, esto es un proceso complejo, pero estoy tratando de hacer lo más sintético posible.
No, está súper. Chile... De hecho, me acuerdo cuando nos enseñaban esto en el colegio y te escucho a ti a contarlo. Y yo no sé si uno es más grande, ya sabe lo que le interesa, pero me parece mucho más entretenido escucharte a ti probablemente que al profesor que me enseñaba esto en primero medio.
Bueno, el asunto que os digo es que en América ya se dan estos movimientos para constituir junta de gobierno, ¿no? Y en Chile no es la excepción. Pero quiero hacer un enfoque: ¿qué pasaba en Chile en ese entonces? Bueno. En 1808 falleció Luis Muñoz de Guzmán como gobernador de Chile.
Yeah.
Y, bueno, en ese entonces está la Capitanía General de Chile, que era dependiente administrativamente del Virreinato del Perú, ¿no? Entonces quedó un vacío en el cargo. Y la Junta Militar de Concepción en ese momento tenía un papel muy importante en nuestro país, reitero, en el marco de la colonia, propuso a Francisco Antonio García Carrasco como gobernador interino en nuestro país. Bueno, finalmente Francisco Antonio García Carrasco asume la gobernación de Chile sin mucho entusiasmo y lamentablemente su administración no será muy buena. Habrá muchos episodios de corrupción, falto de tacto, tanto así que la propia Real Audiencia, entre paréntesis, la Real Audiencia, que era la máxima institución de justicia de la corona española en nuestro país, literalmente le da la espalda.
¿En qué año estamos ya aproximadamente, Francisco?
Estamos llegando a 1810 ya, porque asumió en 1808 y me estoy yendo demasiado rápido para explicar los sucesos del 18.
Perfecto.
Estamos en 1810, Rodrigo, en julio, y Francisco Antonio García Carrasco dimite, porque ya no tiene apoyo ni de la aristocracia ni de la audiencia. Entonces, había que ver quién iba a asumir la gobernación de manera interina. Entonces, sale el nombre de don Mateo de Toro y Zambrano, quien de manera breve voy a mencionar que nació en 1727, era un aristócrata criollo que tenía una gran fortuna, un hombre muy importante en Santiago, dentro de la clase política, social, etcétera, y él a los 83 años asume como gobernador interino de Chile en julio de 1810.
Ok, estamos en julio.
Esto es muy importante lo que estoy mencionando, porque ya en ese momento la sociedad colonial estaba muy polarizada. Hay que recordar que la sociedad colonial en Chile era piramidal, es muy estratificada, no existía prácticamente movilidad social, por lo tanto si una persona nacía pobre difícilmente iba a poder ascender socialmente, y la aristocracia era la que dominaba todo. Además hay que considerar que ya había una fuerte pugna entre los peninsulares y los criollos. Los peninsulares eran las personas que habían nacido en España, y los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América.
Okay.
Mismo caso en Chile, para contextualizar. Y los criollos estaban pidiéndole a don Mateo la constitución de un cabildo abierto para discutir la situación que estaba pasando en España. Y los peninsulares, por su parte, los más extremos, los conservadores, no querían eso porque sabían perfectamente que si se constituía un cabildo abierto, iba a tener como consecuencia una junta de gobierno, como lo que ya estaba pasando en otras partes de América.
Era un precedente demasiado potente, ¿no? Demasiado peligroso para quienes detentaban el poder, ¿ya?
Claro, y la Real Audiencia, por supuesto, se oponía a esta idea. O sea, recuerda, la Real Audiencia, máxima institución de la corona española en nuestro país. Pero don Mateo cede y finalmente, el 13 de septiembre de 1810, convoca a un cabildo abierto, ¿para cuándo? para el 18 de septiembre a las 9 de la mañana. De hecho, con el permiso respectivo, voy a leer la esquela de invitación que se efectuó.
A ver.
Para el 18 del corriente, a las 9 de la mañana, espera a usted, el muy ilustre señor presidente, con el ilustre ayuntamiento, en la sala del Real Tribunal del Consulado. Se le voy a contar dónde está ese edificio. A consultar y decidir los medios más oportunos a la defensa del reino y pública tranquilidad. Esquela es la invitación. Entonces, a las 9 de la mañana se constituyó este cabildo abierto en el desaparecido edificio del Real Tribunal del Consulado. Y si me permite, quiero comentar un poco ese edificio.
Sí, pues cuéntanos de quién era, cuál era el arquitecto, dónde estaba ubicado, etcétera.
Por supuesto. Este edificio se encontraba en las esquinas de las calles Bandera con Compañía de Santiago, donde ahora está el Palacio Tribunal de Justicia de la capital.
Perfecto.
Este edificio de estilo neoclásico fue diseñado por Juan José Guaycolea por 1807. La institución del consulado ya existía en la etapa colonial, se dedicaba principalmente a temas de comercio, pero el edificio en sí, como te cuento, databa del año 1807 y en su interior tenía un gran salón. Es en este salón donde se efectuó el cabildo abierto del 18 de septiembre. Y este edificio, si me permites, quiero comentar otro dato, albergaba mucha historia, porque no solamente se efectuó el cabildo abierto del 18 de septiembre, sino también en ese lugar, por ejemplo, José Miguel Carrera promulgó el reglamento constitucional de 1812. En ese mismo edificio, Bernardo Higgins aplicó su cargo de director supremo en 1823. En ese mismo edificio, Manuel Blanco Encalada juró como primer presidente de la República en 1826. Y en ese mismo edificio funcionó la Biblioteca Nacional y el Congreso Nacional.
¿Tú sabes, Francisco, si ese edificio tuvo problemas por algún tipo de terremoto, algún incendio, o fue demolido de manera consciente para hacer el nuevo edificio que se hizo después?
Eso es lo más triste de todo. Su destrucción no fue por un terremoto, ni por un incendio muy convertido, todo lo contrario. Este edificio subsistió hasta principios del siglo XX y a un costado de él se empezó a construir la primera fase del Palacio Tribunal de Justicia. El Palacio Tribunal se construyó en dos fases que demoró aproximadamente 30 años. La primera fase se inauguró en el año 1914 y todavía subsistió ese edificio, pero se tuvo que demoler el inmueble para construir la segunda fase del Palacio Tribunal de Justicia, que concluyó en la década del 30, 1936, parece, no me acuerdo muy bien.
Increíble que hayamos demolido un edificio de esa importancia histórica. Hoy en día eso probablemente sería, no sé si imposible, pero bastante más complejo, bastante más difícil. Habría una ciudadanía probablemente peleando por declararlo patrimonio. Estaría declarado como monumento quizás hace mucho tiempo, etcétera.
Así es, Rodrigo. De hecho, bueno, con todos los hechos históricos que mencioné, claramente eso fue un crimen patrimonial, si me permite el término. Ahora, lo único que queda de este edificio, lamentablemente, es una reja que se puede apreciar, de hecho, y que se encuentra al interior del Palacio Tribunal de Justicia de la capital, con una placa que dice el amanecer de la patria, y que en este lugar, en este sector del palacio, se efectuó el cabildo abierto el 18 de septiembre. Lamentablemente no está. Hay una fotografía que para quienes me siguen en las redes sociales, voy a postear ahora el 18, por supuesto los jueves también. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer?
Eso en tu cuenta de Instagram, ¿qué es cuál, Francisco?
No, Twitter. Twitter
en
es
tu Twitter.
FCO Darmendral, sí.
Perfecto.
Bien, vamos a decir qué pasó el 18 en sí. Resulta que empieza a las 9 de la mañana el cabildo y llega don Mateo, ¿ya? Y de manera simbólica entrega el mando. Aquí tenés el bastón, disponés de él. Y se inicia la sesión. ¿Cuántas personas asistieron? Aproximadamente unos 400 invitados, quienes que tuvieron que presentar esta invitación, porque no podían dejar entrar a nadie, tenían que entrar las personas que obviamente iban proclives a la finalidad de esta cita, no iban a permitir que entrara gente a sabotear este cabildo.
Okay.
Se cree que habían asistido unos 14 realistas. Y le cuento todos criollos o realistas que están también a favor de una constitución de una junta de gobierno. Entonces, cuando don Mateo entrega simbólicamente el mando, el procurador de la ciudad, don José Miguel Infante, propone a todos los asistentes en el salón la constitución de una junta de gobierno provisoria. Y todos dicen, junta queremos, gritos, junta queremos, junta queremos. Y de ahí entonces comienza el debate, la deliberación respecto a quiénes deben componer finalmente esta junta de gobierno provisoria. Reitero, es una junta que reafirma la lealtad a su majestad Fernando VII, solamente lo que estaba haciendo es administrar Chile en ausencia de su majestad.
Mientras tanto, sería el título.
Mientras tanto. Ajá. Mientras tanto. Entonces, la Junta queda constituida por, disculpa los detalles, don Mateo Iturrio Zambrano, como presidente de este organismo, el obispo José Antonio Martínez Aldunate, vicepresidente, era muy importante porque representaba a la Iglesia. La Iglesia en ese momento tenía mucho poder en Chile. Ya tenía un poder político social importante. Fernando Márquez de la Plata, vocal. Don Ignacio La Carrera, vocal. Ignacio La Carrera, padre de los hermanos Carrera, de José Miguel, de Javiera, de Juan José y Luis, que serían los próceres de la independencia de Chile. Juan Martínez de Rosas, que representaba a la aristocracia penquista como vocal. Francisco Javier Reina, que era del movimiento realista, extrañamente quedó incorporado a la Junta. En fin, posteriormente, Juan Enrique Rosales, vocal, que representaba a los Larraín, a la aristocracia de Santiago. José Gregorio Argomedo, secretario, dato histórico aparte, José Gregorio Argomedo sería posteriormente el primer presidente de la Corte Suprema, y Gaspar Marín, secretario. Así entonces, a las 3 de la tarde del 18 de septiembre, terminaba este cabildo, y todos felices, ¿no es cierto?, porque Chile ya tenía una junta de gobierno provisoria. En la noche de ese día, cantores le dedicaban una suerte de serenatas a los integrantes de esta junta de gobierno en sus respectivos domicilios en la capital. Y se hicieron algunos festejos, etcétera. Esa fue la jornada, en síntesis, del 18 de septiembre de 1810.
Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta fecha ya se empezara a festejar? ¿Cuándo habría sido el primer 18 de septiembre que se celebra al año siguiente, 5 años después? ¿Cuánto tiempo pasa, Francisco Armendrail?
Bien, hay que hacer algunas precisiones. Efectivamente, como tú dices, al año siguiente, 1811, se realiza el primer festejo el 18 de septiembre. Yo no voy a decir fiestas patrias, porque todavía Chile, primero, no había mostrado abiertamente su separatismo y tampoco está el concepto de fiestas patrias. Solamente se está celebrando que el primer año de esta constitución de esta Junta de Gobierno.
Sí, claro.
Esta fiesta se desarrolla en el Palacio de Gobierno de Santiago, dato histórico aparte. No estoy hablando del Palacio de la Moneda, en ese momento era la Casa de Moneda. ¿Dónde se encontraba el Palacio de Gobierno? Donde actualmente está el edificio de Correos, frente a la Plaza de Armas. Porque en ese lugar, Rodrigo, estaba el Palacio de los Gobernadores de Chile. Esa era la residencia, el lugar donde gobernaban, marca la redundancia, los gobernadores en el tiempo colonial.
Tienes toda la razón.
Incluso, y que incluso después sirvió como sede de gobierno, quiero decir, a los presidentes de Chile, hasta el gobierno de Manuel Bulnes. Y como el palacio era incómodo, al parecer, Manuel Bulnes decide trasladar la sede de gobierno desde el palacio que te estoy contando hasta el Palacio de la Moneda.
Claro, hablando en fácil, desde el edificio de Correos en la Plaza de Armas al edificio donde se acuñaba, digamos, las monedas, ¿no es cierto? Que es el edificio de Toesca. Perfecto.
Sí, pero quiero hacer una aclaración antes que alguien se confunda. No estoy hablando del edificio en Correos en sí. En ese lugar se emplazaba el palacio.
Sí, 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 la ubicación. El edificio que había en ese momento, en claro, esa ubicación. Ok.
Claro, lamentablemente este palacio se incendió a finales del siglo XIX y se construyó justamente el edificio de Correos. Y el 18 de septiembre de 1811 entonces se celebran las primeras, le hace fiestas patrias entre comillas, o sea, era más bien conmemorar este acto de la Junta de Gobierno. Pero recién el 18 de septiembre de 1812 se celebran ya de manera más abierta las fiestas patrias.
Ya más conscientes, sí. pero había varias celebraciones que dejamos de celebrar, valga la redundancia, para celebrar justamente nuestra independencia, nuestras fiestas patrias. No era solo el 18 de septiembre, competía con otras fechas y finalmente a través de la historia y de las décadas terminó consolidándose, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, Francisco Armendrail.
Sí, voy a tratar un poco en orden para entender. Ya, lo que te estaba contando era este 18 de septiembre de 1812, que dicho sea de paso no fue el 18 de septiembre, fue el 30 de septiembre. Estamos hablando ya en el gobierno de José Miguel Carrera. Lo que pasa es que hubo algunos incidentes que impidieron que se celebrara tal fecha. Pero ¿por qué es importante lo que te cuento? Porque ya la primera vez que abiertamente se estaba celebrando un movimiento separatista. Por ejemplo, las crónicas señalan que en la Casa de Gobierno que te estaba contando se abanderó con la bandera de la Pacha Vieja, la bandera azul, blanco, amarillo. El azul por el cielo, el blanco por la nieve, la cordillera y el amarillo por el trigo.
Esta estamos hablando de 1812, ¿no es cierto?
Sí, sí. Que bordó doña Javiera Carrera, por ejemplo. ¿Ya? Y la aristocracia, por supuesto, fue convocada nuevamente, pero fue una celebración un poco más popular. Eso es lo que quería José Miguel Carrera, ya mucho más abierto. La de 1811 fue mucho más cerrada. La del año siguiente ya fue mucho más separatista. Pero como tú decías, con el correr del tiempo se fueron sumando otras fechas. Por ejemplo, ya la etapa cuando Chile ya consigue, entre comillas, su independencia, se empezó a celebrar el 5 de abril, por ejemplo, que era la batalla de Maipú, o el 12 de febrero, la batalla de Chacabuco y la supuesta declaración de la independencia de Chile. ¿Me entiendes? ¿Por qué digo supuesta? Porque la primera firma fue en Concepción el 1 de enero. Lo que pasó el 12 de febrero en Talca fue más bien un acto más formal, pero la primera firma fue en Concepción. Entonces, hasta la década del 30 del siglo XIX, los chilenos celebramos el 18 de septiembre, el 12 de febrero y el 5 de abril. Y por supuesto, fiestas que no duraban pocos días, podían durar semanas incluso.
Claro, eso las hacía poco productivas de alguna manera para la sociedad, ¿no? Que tuviéramos tantas celebraciones y que duraran tanto. Eso probablemente influyó en que las fueran como acotando y dejando, y fue la del 18 que es la que triunfa de alguna forma.
Hay que aclarar primero que nada que no existe ningún decreto que estableció la fecha. ¿Ya? Digamos que se aceptó tanto a nivel social como cultural el 18 de septiembre, y quiero ir en orden un poco. Bueno, como te decía, hasta la década de 1830 se celebraban esas tres fechas, y como tú dijiste, se prestaba para todo tipo de cosas. O sea, el desenfreno era brutal, la ingesta de alcohol era excesiva, etcétera, etcétera. Hasta que al final se determinó con el tiempo ir suprimiendo dos fechas, la del 5 de abril y la del 12 de febrero. La del 12 de febrero se suprimió porque justo en esa fecha finalizaban los carnavales de verano. En ese entonces se hacían carnavales en la etapa estival y justo coincidía con el 12 de febrero. Entonces comprenderás que las fiestas eran de magnitud de nada que ver con lo que pasaba en el presente. Bueno, este año por la pandemia no se pueden hacer fondos, pero sí es muy interesante lo que estoy comentando, porque el 18 de septiembre se vio como una fecha de unión nacional. Era quizás la única fecha en que la aristocracia, por ejemplo, y los sectores populares se mezclaban para celebrar las fiestas patrias,
a diferencia del 5 de abril y de la fecha del 12 de febrero.
Algo así, así lo vio al menos la clase política de entonces. ¿Y dónde se juntaban para celebrar en Santiago estas fiestas patrias? En la Pampilla, donde actualmente está el Parque O'Higgins de la capital. Ese fue un lugar de encuentro donde se constituían las fondas, donde se celebraban las chinganas. Las chinganas eran una especie de tabernas con piso de tierra, ¿no es cierto?, que servían como lugares para hacer vías sociales y esparcimiento, ya para hacer un contexto. De hecho, hay muchos óleos de por ejemplo, de Mauricio Cogendas, que muestran cómo eran las escenas de chinganas que se desarrollan en Santiago, en el parque, en la Pampilla, que después sería el Parque Marte, y posteriormente el Parque Cruciño, para ser finalmente el Parque O'Higgins. Ese era el lugar de encuentro. Por eso, lo que te remarcaba antes, quizás era la única instancia en Santiago donde la aristocracia con las clases populares se mezclaban en una fecha que se consideraba muy importante. Ya. ¿Y por qué afirmo esto, Rodrigo? Porque hay que entender que todavía en Chile, hasta 1840 incluso, todavía no estaba claro el concepto de nacionalidad, de ser chileno o chilena. Todavía estaba como en pañales ese tema. ¿Y cuándo se consolida este concepto? Si me permite, voy a dar un dato histórico.
Sí, por favor, muy interesante.
Desde 1835 hubo un conflicto internacional entre Chile con la Confederación Perú-Boliviana. De hecho, en este contexto fue donde es asesinado el ministro Diego Portales. Chile posteriormente le declara la guerra a esta confederación y sale victoriosa. Y a juicio de algunos historiadores, es aquí donde se consolida el concepto de nacionalidad.
O sea, estamos hablando casi en los finales del siglo XIX, porque la guerra es 1879, ¿correcto?
No, Rodrigo, te me adelantaste, estoy hablando de la guerra contra la confederación Perú-Boliviana.
Estás hablando, ok.
De 1835 en adelante, 1837, ¿ya? Estamos hablando de la década del 30 del siglo XIX. En estos momentos está gobernando el presidente José Joaquín Prieto.
Okay.
Es en este conflicto, para algunos expertos, donde se consolida el concepto de nación chilena, donde ya de alguna manera se recupera la identidad de ser chilena o chileno, y se vio en el 18 de septiembre como una fecha de unificación, lo que te decía. Así lo vio la clase política. Por lo tanto, quedó aceptado a nivel social que el 18 de septiembre era una fecha de celebración y de conmemoración de fiestas patrias, aunque muchas personas ya en ese momento no sabían realmente qué estaban celebrando. Y así quedó esta tradición hasta el presente, por supuesto con sus matices, guardando las proporciones del caso. Antes el 18 de septiembre no duraba como ahora, tal vez al sumo una semana, podía durar dos semanas, y con todos los excesos que eso conllevaba.
Francisco, y a propósito ahora, de mi error, en el fondo, que fue nombrar la Guerra del Pacífico, ¿la Guerra del Pacífico también vuelve a reforzar de alguna manera este concepto de chilenidad, o ya estaba tan fortalecido que porque las guerras en general a veces producen eso, ¿no?
Sin duda, el efecto psicológico que genera un conflicto, entre otras cosas, es reafirmar un tanto el tema nacionalidad, que estamos peleando con un país. Sí, puede ser un ejemplo. Hay que recordar que al principio de la Guerra del Pacífico no existía entusiasmo en la población en general en participar, ¿ya? Pero tras la inmolación de Prat el 21 de mayo, ¿te acuerdas que lo conversamos en mayo. En el programa? Cambió, ¿no?, de alguna manera la actitud de la población. Y toda la población participó en esta empresa. No solamente los sectores populares, como se suele creer, sino que también la aristocracia, incluso más de algún congresista de la clase política, fueron a las campañas y participaron. Por lo tanto, la causa se transformó efectivamente en un motivo nacional, en causa de Estado, ¿me entiendes? Siempre tiene ese efecto colateral este asunto de la guerra, o sea, de que el país participe.
Ya, pero lo que te comentaba, volviendo a lo que tú nombras, es recién en 1835, de alguna manera, con este conflicto del que tú nos hablabas, que se empieza ya a consolidar esta percepción y este orgullo patrio, y el 18 de septiembre se empieza a transformar en esta fiesta realmente unificadora que celebra la élite y celebran las clases populares.
Claro, a pesar que la Iglesia Católica tenía su reparo por lo que te contaba, por los excesos que se cometían, pero la clase dirigente y política lo veía con buenos ojos. Por lo que tú estás comentando, por una instancia, es una instancia de unión nacional, ¿ya? Y eso permitió un poco distraer también a la gente y olvidarse un poco los problemas. Y así fue la tónica buena parte del siglo XIX.
¿En qué momento sientes tú, o hay un hecho concreto, en que este vínculo tan leal todavía a la corona española se termina de disolver en Chile, y realmente aquí decimos ya no basta con que el rey haya estado, digamos, secuestrado en su momento por Napoleón, sino que ya rechazamos en el fondo la corona española? ¿Desde cuándo se empieza a rechazar realmente la corona española y a que estos chilenos realmente se empiezan a sentir independientes de la monarquía española?
Bueno, voy a tratar de ser lo más preciso posible porque es un tema un tanto complejo. Pero mira, es buena tu pregunta porque, a ver, el 18 de septiembre, ya sabemos, no se conmemora la independencia, sino que es un gobierno autónomo, jurando la entrada de Fernando VII. Cuando llega José Miguel Carrera a gobernar Chile desde España, él abiertamente quería la independencia. O sea, de alguna manera, si uno examina las obras de su gobierno, era mentalidad separatista, pero no consiguió su objetivo del todo, pero dejó la semilla.
Claro.
Tras el periodo de la Reconquista, que fue entre 1814 al 17, asume Bernardo O'Higgins como director supremo. Técnicamente, en términos legales, Chile declaró su independencia el 1 de enero de 1818, donde resido, acá en Concepción. Aquí empezó legalmente, si lo quieres tomar de esa manera, la independencia.
Ahí tenemos una cuarta fecha que también eventualmente podría quizás la historia haberla convertido en la fecha de la independencia, pero que finalmente no fue, ¿no?
Claro, lo que pasa es que para hacer un contexto, Bernardo O'Higgins con sus tropas patriotas estaba sitiando Talcahuano en diciembre de 1817. Talcahuano era un puerto realista, tenía de hecho una serie de fuertes, 8 si no me equivoco, y entonces para elevar la moral de las tropas, porque perdió ese sitio, cayó derrotado, declaró la independencia de Chile en los morrillos de Praia de Talcahuano el 1 de enero de 1818, okay. Año nuevo, justo el 1 de enero. Pero este acto se repitió después en varias ciudades del país, lo repitió en Talca, lo que te contaba antes, fue algo más formal, ¿eh? Que me perdonen mis amigos de Talca, pero fue una estación más. Y se hizo en Santiago, de hecho, en Santiago se hizo el juramento a la independencia el 12 de febrero, contó con la asistencia de José de San Martín y Luis de la Cruz. De hecho, la bandera chilena en que se juró la independencia existe, está en el Museo Histórico Nacional.
Correcto.
Esa es la bandera que secuestró el MIR en 1980, ¿no te acuerdas? Y que años después devolvieron y que está actualmente expuesta en el museo. Entonces, técnicamente ahí se declaró la independencia, pero en los hechos, en la práctica, todavía Chile no era independiente. La independencia no terminó, por ejemplo, con la batalla de Maipú, el 5 de abril. Lo que se hizo fue liberar la zona central del país. Pero en términos militares, las campañas siguieron de Concepción al sur. De hecho, aquí tuvimos lo que se denominó por Benjamín Vicuña Mackenna, la denominada Guerra a Muerte. Ah, una guerra. ¿Por qué se denominó Guerra a Muerte, Rodrigo? Porque las batallas, los combates no dejaban prisioneros de ninguno u otro bando. No habían prisioneros, los mataban a todos.
Wow.
Terminaba el combate, claro, fue niveles cavernarios extremos. Y este conflicto siguió hasta 1824-25 inclusive, y Concepción, a diferencia de Santiago, sufrió mucha destrucción por parte de eso. Santiago prácticamente no sucedieron los hechos cavernarios que se dieron en Concepción, matanza, hambruna, etcétera. Ahora bien, ¿cuál fue el último hecho militar en que se podría decir que Chile fue independiente? Con las campañas de Chiloé en 1826. Chiloé era un enclave realista, de hecho era el último enclave realista que quedaba en América del Sur, y Freire se propuso, el gobierno de Ramón Freire, que era director supremo, se propuso a conquistar Chiloé a nombre de Chile, porque sabía perfectamente que ese enclave no podía seguir siendo realista. Y en 1826 entonces Chile domina Chiloé, y ahí se podría decir en términos prácticos que ya Chile era una nación completamente independiente. Ahora bien, tú sabes que para ser independiente en algo, la otra parte tiene que reconocer tu independencia. O sea, una cosa que uno se emancipe, pero la otra parte tiene que decirte, sí, eres independiente. ¿Cuándo se da esto? En 1844, España reconoce oficialmente la independencia de Chile. Ahí ya entonces entramos en una nueva era en la cual el que era enemigo antes, el invasor, pasó a ser entonces un país socio, un país hermano. Eso es muy importante lo que estoy mencionando, porque era fundamental que España, la madre patria, reconociera finalmente que Chile era un país independiente. Porque a otros países de América del Sur no les pasó lo mismo. Perú tardaría mucho tiempo más en que España reconociera su independencia. Entonces era muy importante que la corona reconociera nuestra emancipación.
Francisco, tengo una pregunta de uno de nuestros auditores que dice que en esa época Simón Bolívar estaba pasando penas y divirtiéndose en París. Se solía juntar con Humboldt, post viaje a América. También se conocía con O'Higgins y Las Heras, que andaban en las mismas. No sé si tú sabes, pero ¿qué influencia podría haber tenido el mismo Alexander Humboldt en este proceso de independencia de nuestro país?
A ver, lo que pasa es que la influencia europea en general fue muy fuerte en varios de los próceres. Por ejemplo, O'Higgins quedó imbuido con el concepto monárquico en este proceso, ¿ya? A ver, prácticamente todos los próceres que participaron en las campañas de la independencia tuvieron claramente una influencia europea, especialmente desde Gran Bretaña, Alemania, etcétera, ¿me entiendes? De hecho, a esto es otra arista, no sé si me permite. O'Higgins, por ejemplo, recibió toda esta influencia cuando residía en Londres por parte de la logia Lautaro, que está metido ahí Francisco de Miranda, por ejemplo, ¿ya? Él fue algo así como su padre espiritual, se puede decir, en todo este proceso, y él fue el que le indujo en este tema de la libertad de Chile, la libertad de América. José Miguel Carrera, cuando está en España, lo mismo. José de San Martín, igual. Ninguna de las influencias que estoy contando fue producto de ellos mismos, si se puede decir. Fueron las influencias que adquirieron en el viejo continente y que después las trataron de plasmar en América. Ahora, O'Higgins, Carrera y otros próceres tenían visiones totalmente distintas de cómo querían aplicar este tema a la independencia.
El nombre Jeremy Bentham, ¿te dice algo también con respecto a este proceso? Es una pregunta que nos está haciendo un arquitecto, Philippe Boissier, a través de WhatsApp.
No, ahí no, ahí me pierdo, honestamente.
Ok, lo dejamos los dos entonces como tema de estudio, ¿eh?
Sí, me parece, ahí va a ser una investigación.
Perfecto. Por favor, te interrumpí, sigue con lo que estabas comentando, Francisco.
No, básicamente lo que te comentaba, de que efectivamente, por ejemplo, O'Higgins tenía una concepción de Estado monárquico, ¿ya? Que claramente tenía una concepción de un Estado centralizado. José Miguel Carrera tenía una concepción republicana, por ejemplo. Lo que te comentaba antes, imbuido por la independencia de los Estados Unidos. Entonces, ese choque de visiones después sería la tónica en el proceso de las campañas de la Pachavieja, por ejemplo. Eso llevaría a enemistarse a ambos, a Carrera y O'Higgins. San Martín también tenía la concepción de Estado monárquico. Bueno, O'Higgins y San Martín eran miembros de la logia lautarina, ¿no es cierto? Que sería buena parte del proceso de emancipación, no solamente en Chile, sino que también en Argentina y en Perú, etcétera, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera vemos la influencia que se daba en todo este tema.
Interesantísimo la clase que nos estás dando hoy día de historia a propósito de nuestro día de independencia, ese 18 de septiembre de 1810, que básicamente lo que hace es un cabildo, ¿no es cierto? Donde recién los los chilenos, digamos, con este, no hay todavía ni siquiera una intención separatista, lo que hay es el interés en el fondo de decir, mientras el rey esté cautivo, hacemos una forma de gobierno provisoria, y todo lo que va sucediendo después para que el 18 de septiembre se transforme en nuestra fecha de independencia tan importante. Un último tema antes de que terminemos, porque estamos en el tiempo, tú hablaste de la chingana, ¿no es cierto? Que de alguna manera es como un poco la antecesora o la madre de la ramada, ¿no? Donde se hace la fonda. La chingana implicaba mucha diversión, mucha libertad de estajo, y en algún momento Benjamín Vicuña Maquena le pone un cierto orden y como que reubica los espacios de la chingana. Eso es un tema importante también dentro de nuestra cultura, ¿no?
Claro, bueno, la chingana... ¿Qué se caracterizaba la chingana? Se caracterizaba los excesos, los vicios, la embriaguez, pero también se bailaba mucho los bailes típicos de entonces, la cueca, chocho, danza. Se servían pescados, empanadas, carne, o sea, muy parecido a las fondas actuales, ¿no es cierto? Pero mayor proporción. Okay. Y se juntaban las mujeres cantoras a cantar estas cuecas o canciones populares. Era como la distracción de las clases populares, pero también, insisto, de la aristocracia. También la gente de la aristocracia iba a esos lugares a divertirse principalmente. Hay que entender el contexto histórico que estamos hablando, etapa decimonónica, siglo XIX, ¿entiendes? Y la otrora Pampilla, que después sería el Campo Marte y el Parque Cousiño posteriormente, era el lugar, punto de encuentro para estas clases sociales, y que el 18 de septiembre indirectamente las unía, ¿entiendes? De estas celebraciones. Y como tú decías, claro, tuvieron que ponerle freno porque claramente los excesos y los desmanes que se producían eran cuantiosos, hasta que fueron limitando los días de festejo, ¿ya? Primero el 5 de abril, 12 de febrero fuera, y las propias celebraciones, fiestas patrias, también fueron quedando reducidas a una semana, lo sumo con el correr del tiempo, por todos los desmanes que se producían, la embriaguez, los temas sanitarios, etcétera.
Es interesante, Francisco, quizás podamos comentarlo otra vez en otro programa con más detalle, pero que Chile sea de los pocos países que no tiene un carnaval, ¿no? Y de alguna manera, de manera bastante más pobre, qué sé yo, pero como que el Festival de Viña se ha transformado un poco, quizás para algunos, en una especie, digamos, de semi-carnaval, pero no tiene ninguna comparación. Pero es curioso que Chile sea de los pocos países del mundo que no tiene un carnaval donde se tiren bombas de agua, donde la gente se ponga antifaces. Es una cosa bien particular, cuando hace más de un siglo teníamos tres celebraciones, ¿no?, en que celebrábamos a destajo.
Cierto. Sí, bueno, es parte también de nuestra idiosincrasia. Ahora, para hacer otra precisión histórica y para esto terminar y disipar algunas dudas, fue durante el gobierno de Ramón Mahón Luco que, por medio de la ley 2977, declaró que el 18 de septiembre como conmemoración de la independencia nacional y el 19 como celebración de todas las figuras del ejército. Ah, o sea, fue en 1915 cuando ya, por medio de esta ley, se declaró ambas fechas como, entre comillas, las fiestas patrias, ¿me entiendes?, de celebración por las fechas que estábamos comentando. Pero no existe un decreto, no existe una ley que específicamente que diga el 18 de septiembre vamos a celebrar las fiestas patrias. Más bien quedó como la costumbre por parte de la sociedad de celebrar cada 18, y está bien, me parece perfecto que se celebren las fiestas patrias, pero hay que recordar que estamos celebrando que Chile no se sometió a la autoridad de los franceses de la península.
Le debemos mucho a Napoleón Bonaparte. ¿Qué querés que te diga?
Exactamente.
¿Cierto?
Gracias a Napoleón estamos celebrando el 18.
Grande Napoleón. Mira cómo influyó en Chile. Francisco Armendrail, repítenos por favor tu Twitter. Tremendamente interesante escucharte, conocerte y seguirte, porque tú difundes mucho historia en tu red social. ¿Tu cuenta es FCO Darmendral?
Sí, FCO Darmendral.
Excelente. Francisco, nuevamente, un tremendo gusto y un placer escucharte, aprender contigo. Tienes una manera súper como pedagógica, además de contar las cosas, así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, un saludo a todas las amigas y amigos de Santiago Adicto, y les deseo felices fiestas patrias y cuídense.
Un abrazo desde Radio Duna. Gracias, Francisco, y felices fiestas patrias. Feliz 18 y 19 de septiembre.
Igualmente para todos ustedes, que estén muy bien. Un saludo afectuoso desde Concepción.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago.